los hechos del Palacio de Justicia. Se están cumpliendo, Hassan, 30 años y ha causado polémica la decisión de la Fiscalía o muchas reacciones, pues, en todo caso, por el anuncio de la Fiscalía de llamar a declarar a todos los ministros que hacían parte del gabinete del entonces presidente Belisario Betancourt en el momento de la toma.
Así es, Vicky. Pues este capítulo le faltan tantos pedazos que nada mejor que mirarlo en la perspectiva de quienes fueron sus protagonistas, quienes estaban en ese momento en el poder y tenían la potestad de tomar decisiones. Ahora, el llamado de la justicia, por supuesto, también ha generado, como usted lo dice, mucha polémica, pero hay que escuchar esa parte también.
Sabe que nosotros hicimos una tarea de ponernos a llamar a los exministros que encontramos, y muchos de ellos pues ya son personas muy mayores. Otros están muy enfermos. Sinceramente, varios pasaron al teléfono y se oyen ya voces de personas muy mayores, muy mayores. Calcule usted cuántos años tiene el expresidente Belisario Betancourt.
Si no estoy mal, 92, Vicky.
Imagínese, 92 muchos años. muchos están alrededor de esa misma edad, un poquito menos, pero son personas que ya pues están como hay que decirlo claramente, en la última parte de su vida.
Y que seguramente jamás imaginaron esto, 30 años después de ser llamados.
7:00 a.m, un minuto, tenemos invitado en la Reserva del Sumario a propósito de las decisiones de la Fiscalía en torno al Palacio de Justicia.
Pues Vicky, saludamos a esta hora de la mañana al exministro de Gobierno del expresidente Belisario Betancourt, al doctor Jaime Castro. Doctor Castro, buenos días, como siempre, bienvenido a la FM.
Buen día para usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia.
¿Cómo recibe usted esa citación que hace la Fiscalía para que declare por el tema del Palacio de Justicia, por el Holocausto?
Sin sorpresa mayor, porque hace 2 años más o menos, el señor fiscal general, el doctor Montealegre, en rueda de prensa, había dicho que citaría a rendir declaración a todos los miembros del gabinete de Belisario Betancourt. En ese entonces, inclusive, dijo que la decisión de la comisión de acusaciones en relación con Belisario Betancourt no cumplía parámetros de la justicia internacional y que entonces era conveniente o necesario hacer una nueva investigación sobre la conducta de Belisario Betancourt para evitar que en algún momento la justicia penal internacional interviniera en relación con él. Veo que en esta ocasión ya omite el nombre del presidente Belisario Betancourt, pero mantiene la citación a los miembros del gabinete. Él agregó también en ese entonces que había creado una unidad especial que iba a ser dirigida o estaba siendo dirigida por la doctora Zamora, hoy secretaria de Gobierno de Bogotá. Yo en forma inmediata le dirigí una nota a la doctora Zamora diciéndole que, con base en las informaciones de prensa, yo quería decirle a la Fiscalía que estaba dispuesto a colaborar con la justicia de la manera como se me requiriera, y agregaba la dirección de mi oficina, de mi residencia, el teléfono, los datos para que me encontraran con facilidad. Ella me contestó diciéndome que acusaba recibo de mi nota y que la entregaba a los funcionarios respectivos. Nunca más volví a saber del tema, sino hasta ahora. Entonces, por esa razón le digo que, sin mayor sorpresa, recibo la citación del señor fiscal general. Y digo por último que en todas las ocasiones, a lo largo de 30 años, los miembros del gabinete hemos colaborado con la Administración de Justicia las veces que hemos sido citados por tribunales o por juzgados. Y si lo hemos hecho durante 30 años, pues lo vamos a continuar haciendo.
Doctor Jaime Castro, hay como dos versiones de lo que pudo ocurrir ese día, dos hipótesis, digámoslo así, porque nadie ha podido restablecer la verdad. ¿Es cierto que el presidente Belisario Betancourt estuvo prácticamente secuestrado por los militares o él estuvo dando las órdenes en la retoma del Palacio de Justicia?
Hay quienes consideran que ese día el gobierno estuvo ausente, que no manejó la situación, que hubo vacío de poder, que hubo golpe de Estado, que es un poco lo que usted señala. Así razonan quienes consideran que el gobierno ha debido hacer algo bien distinto a lo que hizo. Concretamente, razonan así quienes dicen, el gobierno ha debido negociar. Uh-huh. El gobierno tenía la obligación de renunciar, o convenía, de negociar. Convenía que negociar. Y segundo, el gobierno ha debido suspender el operativo militar, decretar el cese unilateral del fuego que estaba pidiendo el señor presidente de la Corte Suprema a solicitud de quienes lo habían convertido en rehén. Entonces, quienes piensan de esa manera, distinto a lo que pensó el gobierno, dicen, es que no hubo gobierno. Si no negoció, es porque no había gobierno. Si no suspendió el operativo militar, es porque no había gobierno. Pero esas dos decisiones, no negociar, fue una decisión del gobierno consciente, reflexionada, después de evaluar de manera muy precisa, muy detallada, la situación que se estaba presentando. Igualmente, la decisión de no cancelar el operativo militar y ofrecer un cese del fuego condicionado a que los asaltantes ordenaran, o mejor, permitieran que los rehenes, en primer lugar los magistrados, pero no solamente ellos, que rehenes eran cientos de personas que estaban en el Palacio de Justicia, recuperaran la libertad, los asaltantes devolvieran el Palacio de Justicia y se sometieran a la decisión de los jueces, que estamos hablando de que en ese momento ya hay 15 o 20 muertos dentro del palacio. Esa decisión la tomó el gobierno también de manera reflexiva, analizando bien la situación, y la comunicó no solamente al señor presidente de la Corte Suprema, al doctor Reyes Echandía, sino a los asaltantes. Lo hizo a través del director general de la policía, que conversó telefónicamente con Luis Otero, que era el comandante del asalto, el número uno de los rebeldes, o de los miembros del M-19 que habían tomado el Palacio de Justicia. Esa fue una conversación que oímos porque se le puso el altavoz al aparato, más de 20 personas, y que luego Almarales llamó a las cadenas radiales para decir, ha llamado al director de la policía para hacer esta petición o este ofrecimiento, para plantearme lo siguiente, pero es que él no tiene claro que nosotros aquí vinimos a vencer o a morir. Y nuestros propósitos, nuestros objetivos se tienen que cumplir. Los rehenes que tenemos, que son los magistrados, son la garantía de que se va a cumplir. Si no, ellos pagarán con su vida. En fin, entonces el razonamiento de quienes dicen no hubo gobierno es porque no comparten esas dos decisiones que tomó el Ejecutivo. Seguramente si ellos hubiesen sido gobierno en ese momento, habría negociado y no habría habido operativo militar.
Doctor Castro, le traslado una pregunta que hace Carlos Medellín en su cuenta de Twitter. Jaime Castro, ministro de gobierno el 6 de noviembre de 1985, debe decir por qué quitaron la vigilancia al palacio.
Mire, eso es algo que también se comenta desde los días inmediatamente siguientes a la tragedia del palacio. Esa pregunta la formulan quienes consideran que el asalto se produjo porque la Policía Nacional había retirado la vigilancia especial ordenada durante el mes de octubre. Entonces dicen, no, es que, claro, al retirar la vigilancia especial le estaban diciendo a la a los asaltantes, al M-19, tómense el palacio. Esa es la argumentación. Sobre eso quiero decir varias cosas. Primero, la fecha de la toma del asalto la había acordado el M-19 para el día que estuviera en Bogotá el presidente de Francia. El M-19 era una guerrilla espectáculo, y obviamente tomarse el Palacio de Justicia y plantear su propósito, que luego plantearon cuando efectivamente realizaron la toma, era de resonancia internacional de unas dimensiones bien grandes. No lo hicieron. Bueno, ese hecho de que era para el día de la toma, para el día de la presencia de François Mitterrand, lo recordó hace poco un guerrillero en Cali que dijo que él había hecho parte del comando que debía tomarse el Palacio de Justicia y que a última hora le dijeron, no, usted no va. Pero bueno, lo habían reclutado para esa fecha. No se lo tomaron ese día porque no llegaron unas bombas que traían del exterior, que había ofrecido Pablo Escobar, y que eran las bombas llamadas a evitar que los tanques entraran al Palacio de Justicia, porque ese otro punto es importante. Los asaltantes sabían que la fuerza pública solo accedería a Palacio si metía los tanques, si entraban los tanques, porque hay personas que dicen, uy, pero ¿por qué se utilizaron tanques? Bueno, es que era la única manera, y eso lo sabía el M-19, y necesitaba esas bombas, no llegaron. Entonces, lo aplazaron. Las bombas se seguían demorando, tal cosa, y la determinación del día del asalto no responde a que haya más o menos vigilancia, sino a que el 6 de noviembre la Corte Suprema de Justicia iniciaba el estudio de la extradición. En el mismo momento en que se produce el asalto, está sesionando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y como el asalto ha sido financiado por el narcotráfico, con el apoyo logístico del narcotráfico, utilizando el aeropuerto de la finca Nápoles para traer armamento, pues no puede pasar del 6, punto. ¿Es el 6 o no es nunca?
Doctor Jaime, ¿sí? hay un hecho que por lo menos debe ser muy importante para usted. El gobierno decidió no negociar con el M-19, decidió, como usted nos lo ha relatado aquí, no parar la retoma del Palacio de Justicia, no cesar el fuego, pero lo cierto es que, bueno, mucha gente murió, su esposa se salvó, lograron sacarla, ¿no? Era magistrada del Consejo de Estado.
Bueno, permítame, le redondeo el punto anterior sobre el retiro o la no presencia de un dispositivo especial de vigilancia para efectos de la toma. Álvaro Fallán, que en ese momento era el comandante del M-19, el número uno de la organización, en un pequeño periódico que sacaba el M-19, que llamaba Oiga Hermano, dio unas declaraciones 15, 20 días después del asalto, diciendo ese debate de que nosotros nos tomamos el Palacio de Justicia porque no había vigilancia especial no tiene sentido. Ese debate es como muchos de los que realizan en el país, sin ningún fundamento. Nosotros teníamos la decisión irreversible, inmodificable, de tomarnos el Palacio de Justicia, tuviera o no tuviera vigilancia. Segundo, una de las guerrilleras que participó en el asalto, que entiendo murió después en Ciudad de México, ella dijo, nosotros sabíamos que había vigilancia, esperábamos que la hubiera, sabíamos que los loritos, así llamaban a los policías, tomaban tinto, y allá llegaríamos a esa hora a intimarle rendición, a someterlos, a decirles, venga, entréguense, denos sus armas y no les pasa nada. Si no lo aceptan, pues los combatimos con las armas en la mano. Entonces, el tema del retiro de la vigilancia y que ese hecho haya motivado al M-19 para efectos de realizar el asalto, ¿no? A mi juicio está desvirtuado por las propias apreciaciones del M-19. El otro punto que usted plantea, el hermano del presidente Betancourt y la esposa del ministro de gobierno eran obviamente rehenes fundamentales. Uso la palabra rehenes fundamentales porque así llamaban los asaltantes en documentos escritos a los magistrados, a los que iban a convertir en rehenes, y por cuya cabeza los narcotraficantes les habían dicho hay que ir por estos magistrados con nombre propio. Ellos llamaban fundamentales. Entonces, hermano del presidente de la República, esposa del ministro, son rehenes de pronto más que fundamentales, porque hubo un comando especial, que y tenía que cumplir esa función y llevar un armamento, unas bombas. Ese comando no entró, todo eso está documentado, no entró con el grueso de la guerrilla, con los 35 o 40 asaltantes que ingresaron por la carrera octava, que fueron al parqueadero y de ahí accedieron al resto del edificio. Tenía que entrar por la puerta principal, sí, por la Plaza de Bolívar. Y no llegó a tiempo, dejó retardado unos segundos y ya le habían cerrado la puerta por dentro. Entonces, el hermano del presidente y la esposa del ministro no fueron rehenes por esa circunstancia providencial para ellos. Segundo punto. La señora fiscal Ángela Buitrago nos dijo un día en una diligencia judicial que la fiscalía tenía el video que registraba la hora de salida del Palacio de Justicia de la esposa del ministro de gobierno. Lo dijo hora y minutos, 11 de la noche más 10 minutos, o 11 de la noche menos 10 minutos, dijo, la fiscalía tiene ese video, debe ser de uno de los noticieros de televisión. El señor presidente del Consejo de Estado, que salió igualmente hacia la medianoche, le dijo igualmente a Noticias Caracol que él había salido, señor, había sido llevado al palacio, a la casa del florero, y que cuando estaba allá apareció llevada igualmente por miembros de la fuerza pública la esposa del ministro de gobierno. Sí. De manera que ella sale hacia la medianoche y, ojo, sale con dos de sus compañeras de trabajo que habían estado con ella, salen por sus propios medios cuando ya consideran que si no se arriesgan a salir de la oficina donde estaban van a morir incineradas, calcinadas por los rigores del incendio que ya se producía. Cuando llegan a la escalera encuentran unos soldados que las acompañan, les dicen, mire, bajen con mucho cuidado, péguense contra la pared, tal cosa. Entonces sí, la fuerza pública colabora a esas alturas para efectos de indicarles el camino.
Doctor Jaime Castro, mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana.
Muy amables, muy buen día.
Un buen día. 7:19, quedan muchas preguntas, pero comprendemos las explicaciones. Imagínense, 30 años después deben ser muy largas. Son las 7:19.
Reserva del sumario.